Buenas y bienvenidos a Mi Precioso Tiempo Escaso. Soy Roberto y hoy vamos a hablar de Pebble Time. Para hablar de Pebble Time vamos a ponernos un poco en situación y vamos a hablar primero de Pebble, que surge como un proyecto en Kickstarter de un reloj inteligente que como principal característica tenía una pantalla de tinta electrónica, en realidad el nombre correcto es papel electrónico, y que surge en abril-mayo de 2012 y que en aquel momento obtuvo casi 11 millones de dólares. Fue una financiación sin precedentes para la plataforma Kickstarter y se mantuvo durante mucho tiempo como el proyecto más financiado de la plataforma. Luego vinieron cosas extrañas como una nevera que obtuvo más financiación, pero realmente fue una sorpresa. Parecía como que era un producto que había llegado al mercado en el momento en que se le esperaba. Tenía tres características principales. Bueno, tenía y sigue teniendo. De hecho, yo ahora mismo tengo uno en la muñeca que dice que es muy tarde y que debería estar durmiendo. Pero bueno. Las tres características principales son: la primera, tener una pantalla de papel electrónico, que no tinta electrónica, de hecho estaba hecha por Sharp. Realmente el nombre que tiene este tipo de pantallas es Memory LCD. Es en blanco y negro, no tiene ni siquiera tonos de grises, solo es o blanco o negro, por lo que cada píxel de pantalla está representado por un 1 o un 0. Y como pantalla de papel electrónico, tiene una de las características que tiene es que gasta poca batería. La tinta electrónica, como la que tiene el Kindle, cuando no está cambiando de pantalla, cuando no estás pasando la página, no gasta prácticamente nada. En este caso gasta muy poco, pero bueno, algo gasta mostrando la pantalla sin cambio. Más características de pantalla: es una pantalla pequeña de 1,6 pulgadas, bueno, pues más o menos como un reloj normal. Tiene una resolución que tampoco es para tirar cohetes, de 144x168 píxeles. Para comparar, el G-Watch, por ejemplo, un reloj Android estándar, tiene 280x280. Y otros relojes Android igual que han salido después tienen resoluciones aún más altas. Como veis, pues es prácticamente la mitad, un poco más, de la resolución que tiene un G-Watch. Estéticamente, es un reloj todo de plástico que tiene cuatro botones, básicamente. Un botón a la izquierda, que tiene el uso de volver, y tres botones a la derecha, cuyos usos principalmente son: el de arriba sirve para seleccionar ir hacia arriba, el del centro sirve para seleccionar, y el de abajo sirve para ir hacia abajo. Entonces, básicamente, normalmente, cuando estás en el uso normal, con los botones de arriba y abajo cambias la watch face, la esfera de reloj que quieres ver, y con el botón central entras en un menú en donde puedes elegir alguna de las aplicaciones que tengas instaladas o alguna de las opciones que tiene el reloj, como controlar la música o ver las notificaciones o poner las alarmas. ¿Qué más? Tiene una duración de batería con esta pantalla y con la potencia que tiene, pues de unos 5 a 7 días. Depende mucho de la forma en la que lo uses, de si lo usas mucho obviamente, al ser de algo parecido a tinta electrónica, a la luz del sol se ve perfectamente, pero bueno, si estás en a oscuras o en un sitio donde no hay mucha luz, pues cuesta verlo. Entonces tiene una pequeña luz de fondo como la que tienen los relojes Casio de toda la vida. Entonces, bueno, si haces uso mucho de esta luz, puede gastar más y puede gastarse en menos tiempo. ¿Qué más cosas? Su batería es de 140 miliamperios. Como hemos dicho, esta batería y esta pantalla le dan como para unos 5 o 7 días. Para comparar, el G-Watch tiene una batería de más de 400, de poco más, anda por los 400 miliamperios. Y la duración, como sabemos, de un G-Watch está entre 1 y 2 días, dependiendo de cómo uses la pantalla. Si la usas constantemente encendida o la tienes encendida y apagada. Para cargar la batería, el Pebble utiliza una conexión magnética que está a un lado del reloj, que son como unos pins metálicos. Y bueno, aquí hay un cable que es un cable USB realmente parecido a un USB, pero bueno, no es estándar y que se pega por unos pequeños imanes y carga bastante rápido. Al ser una batería de solo 100 mAh, pues en pocos minutos, menos de media hora seguro, está cargado al tope. El procesador que lleva este reloj es un procesador, pues, que es poco potente, pero que para lo que necesita, pues ya le vale, de 64 megahercios. Por comparar, el G-Watch, con el que estamos haciendo las comparaciones en general, tiene un procesador de 1,2 GHz. Estamos hablando de, pues, más de 100 veces. 100, no, más de 10 veces seguro y prácticamente casi 20 veces la potencia del Pebble. Obviamente el G-Watch no está constantemente a esa velocidad y estos procesadores siempre bajan o suben la velocidad en función de las necesidades que tengan, pero aún así la diferencia es enorme. El reloj, por otra parte, utiliza pulseras normales de 20, 22 milímetros, igual que el G-Watch en este caso. O sea, no se trata de pulseras específicas de una marca, ni como va a tener el futuro Apple Watch, pues pulseras específicas de Apple. Por lo tanto, puedes cambiarlo por cualquier pulsera que compres en una relojería normal. Otra característica importante de este reloj cuando salió fue que es agnóstico de plataforma. Funciona tanto con iOS, principalmente a partir del iPhone 4S, como de Android. Utiliza una conexión de Bluetooth de 4.0 de baja energía, aunque al principio, que no era tan normal este tipo de conexión, utilizaba una conexión 2.1, una conexión Bluetooth normal. Obviamente, la batería del teléfono se resentía más y la del reloj. Pero bueno, ya al poco de salir hubo una actualización de firmware y se habilitó el Bluetooth 4.0 y eso pues mejoró la duración de batería. ¿Qué más cosas importantes tiene? Es un reloj muy resistente. Tanto la versión de plástico como la versión que salió después de metálica son sumergibles y de hecho no es nada raro. Hay aplicaciones que sirven para pues llevar temas de natación, temas de montañismo y es un tema que se publicita bastante, se habla bastante de ello. Es curioso porque inicialmente cuando surgió el reloj en Kickstarter no era una característica que fuera a tener, pero los comentarios de la gente que apoyaba el proyecto les animó a introducir esta característica. Y realmente es algo que ha sido bien apreciado. De hecho, fue una de las razones por la que me compré el reloj, pensando que lo llevaría a nadar. Y desde entonces no he ido a nadar ninguna vez, pero bueno, ahí está. ¿Qué más cosas importantes tiene? Pues que tiene una base de aplicaciones muy amplia y de bastante calidad. Tiene desde luego muchas más de 1.000 aplicaciones en su propia tienda de aplicaciones, a la que se accede desde la aplicación del teléfono. Y es sencillo añadir una aplicación y llevarla al reloj. Hay aplicaciones de todo tipo, tanto de deportes como para golf, por ejemplo, para tenis, para... Hay aplicaciones, las típicas, de contar los pasos, de sueño. Hay aplicaciones de calendario, hay pequeños juegos. Bueno, imaginaos de todo. Hay aplicaciones interesantes y mucha morralla. Una cosa curiosa de este reloj, como veis, es que tiene un procesador que no da para mucho. Y en general, la plataforma es reducida, digamos. Las aplicaciones no ocupan más de 24K y los recursos no pueden ocupar más de 96K. Esto es realmente muy poco. Por haceros una comparación, el G Watch tiene 4 gigas de almacenamiento interno. Ni una aplicación de G Watch, pues hombre, puede ocupar fácilmente mínimo 100K. Pero vamos, de ahí para arriba. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas realmente. Tanto el G Watch como el futuro Apple Watch que vendrá dentro de nada. Son prácticamente teléfonos metidos en el cuerpo de un reloj. De hecho, el procesador que lleva un G Watch es el procesador que llevan muchos teléfonos de gama baja, gama media. Sin embargo, el Pebble tiene más un procesador que se acerca más al de un microcontrolador, a un dispositivo que está preparado para consumir poco y hacer pocas cosas, pero las que hace las hace eficientemente. Entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué hay tanta gente? Bueno, pues, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Pues aparte de por lo abierto que fue el tema de la campaña de Kickstarter, porque llegara el momento en el que tenía que llegar. Porque es algo que se ve perfectamente a la luz del sol, o sea, es algo que puedes estar tranquilamente en cualquier sitio y ves la pantalla perfectamente, por esa pantalla de prácticamente tinta electrónica. Pues además, siempre ha sido la compañía que está detrás, Pebble Inc., es una compañía pequeña y es muy abierta. En consecuencia, hay un SDK muy amplio y hay muchas formas, hay mucha apertura. ¿Cómo se programa esto? Se programa en C, que no es algo precisamente al alcance de muchos, y también se pueden programar ciertas cosas en JavaScript, lo cual abre mucho el camino, porque habría ciertas cosas que en C son más complicadas de hacer, comunicación con la web y cosas así, que se puede usar JavaScript para esto. Y eso simplifica mucho el desarrollo en ese aspecto. Y además, desde bastante al principio han puesto a disposición un SDK, han puesto todas las necesidades, funcionalidades que necesitaban los desarrolladores, incluso hay un entorno en la red, en Cloud Pebble, donde entras y tienes un entorno de desarrollo funcionando sin necesidad de instalarte nada y puedes ver puedes probar tus aplicaciones en un emulador del reloj y tal. O sea, es muy sencillo empezar a desarrollar y muy abierto, tienes mucha información. Entonces, eso ha hecho que tenga mucho soporte por los desarrolladores también. Era el primero realmente interesante y por lo tanto, al no haber tampoco muchas más opciones, pues es lo que había. Una cosa curiosa, como decía, estamos hablando de limitaciones, es limitado en la capacidad que dan las aplicaciones, limitado en la pantalla. Y es limitado en el número de aplicaciones que puedes tener a la vez. O sea, en el reloj solo puedes tener 8 aplicaciones simultáneamente entre esferas de reloj y aplicaciones específicas. En la aplicación del teléfono puedes elegir qué aplicaciones son y puedes tener, digamos, otras aplicaciones en reserva. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues es un poco un número limitado y te obliga a elegir bien las aplicaciones que puedes tener. El precio que tiene ahora mismo el Pebble es de algo más de 100 euros aquí en Europa. Y originalmente eran como unos 150. Como veis, el objetivo de precio de estos relojes no es el mismo que los Android Wear o los o el futuro Apple Watch. Me da cosa llamarlo futuro porque mañana todo el mundo va a estar hablando del Apple Watch y prácticamente nada del resto. Pero bueno, está aquí prácticamente. El caso es que se mueve en un rango de precio ligeramente por debajo de todos estos. Es un reloj en cierta manera más asequible y siempre he pretendido dar un reloj accesible, tanto por su compatibilidad con los distintos sistemas operativos, como por el tema de que es más accesible en precio. Bien, en febrero de 2014, ya bastante tiempo después de que hubieran sacado el primer reloj, que además tuvieron muchos problemas para producir los relojes con las fábricas, al principio hubo muchos retrasos. Bueno, pues prácticamente un año después de sacarlo, sacaron la versión de acero. Y francamente, la versión de acero es mucho más elegante. Se le ve, tiene mucha más apariencia de reloj. Es metálica, es un poco más, más delgada. Tiene una correa metálica o de cuero y la caja es totalmente de acero con una pantalla de Gorilla Glass y un LED que realmente al final no se ha usado mucho. Creo que solo se usa cuando está cargando y no sé si en algún caso más. Entonces, este reloj obviamente estaba dirigido a un público más, bueno, más de negocios, más ejecutivo, más es un reloj más tipo padre. Frente al primer reloj, que era más un tipo de reloj deportivo, lo ves y además, pues bueno, llama más la atención y parece decir más que, bueno, pues eso, que eres un geeky. Realmente el Pebble Steel puede pasar perfectamente por un reloj, bien, un reloj de enjundia, un reloj serio. ¿Qué más? Pues como todas las cosas que tienen éxito, mínimamente, pues obviamente los chinos no tardaron en hacer sus copias. Y hay varias. Así las más destacables, hay una que es el Cibel con Z, que es prácticamente igual, que anda por unos 75 euros. No tiene nada destacado, básicamente, bueno, pues sin soporte, sin aplicaciones. Y luego otro, que es el Wheelop Tommy, que también es chino, tiene como características principales, es un poco más grande que el Pebble original. Las formas son más redondeadas. Personalmente me parece que es más bonito estéticamente. He podido verlo, lo tiene un compañero de trabajo. Y sobre todo, principal cosa diferente que tiene es que su batería dura 20 días. Si el Pebble original tenía 150 miliamperios más o menos de batería, perdón, sí, 150 miliamperios de batería, este seguramente ande por los 300, 300 y algo. Y de ahí la cantidad de batería. Es lo principal que tiene. Obviamente no hay apps específicas, hay pocas esferas de reloj. Y luego tiene algunos bugs, o sea, a veces actualizas y si vuelve a estar en chino. Pero bueno, en general, si lo que te interesa es simplemente las notificaciones y no te importa tener algunos problemillas, es una opción interesante. Pero realmente al que le gusta Pebble. Han sabido hacer, en cierta manera, han conseguido llegar al punto de no tener solo clientes, sino tener fans, un poco al estilo de Apple. Sin llegar a ser Apple. De hecho, a fecha del 31 del 14, creo que era, o sea, a finales del año pasado, ya llevaban 1 millón de relojes vendidos. No está mal. obviamente no es nada comparado con lo que va a vender Apple en 2 días. Finalmente, estoy seguro de que Apple en una semana vende más de lo que Pebble ha vendido en 2 años. Pero bueno, son cosas distintas. Más cosas que ocurren con él. Obviamente es un. Al ser independiente del sistema operativo, pues puede hacer lo que le permita el sistema operativo. Entonces, básicamente, el Pebble lo que hace es leer las notificaciones y mostrártelas. En ocasiones eso ocurre que no es la mejor forma de presentarlas. Por ejemplo, si te empiezan a llegar WhatsApps, pues empiezan a llegarte notificaciones una detrás de otra y se van acumulando y tú tienes que ir viéndolas. Y claro, si estás viendo, te llega otra, la otra se te pone encima. Y bueno, ahí tiene cosas que mejorar. De hecho, hay aplicaciones que como Notification Center que mejoran esa funcionalidad, pero bueno, son hace su cometido, ¿vale? A día de hoy el tema es, habiendo ya probado relojes Android Wear que están más centrados y a la espera de ver cómo resuelve esto el Apple Watch, se ve como antiguo, un poco, como quien dice, a lo mejor. ¿Vale? Vale. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues esto es lo que era el Pebble, que como introducción, 21 minutos de introducción no está mal. Me quedan 8 minutos para explicar lo nuevo. Lo llevo mal. Vale, vamos a intentar resumir. El 24 de febrero de este año, Pebble presenta el Pebble Time. Es un nuevo reloj. Han presentado poco antes de la presentación del Apple Watch. Y intentando dar un golpe en la mesa y decir, mira, sí, Apple va a presentar esto, pero nosotros también seguimos aquí y no nos vamos a rendir. ¿Qué presentan de nuevo? Bueno, básicamente una de las principales cosas que presentan es una pantalla de color. Pero no una pantalla de color como la que tienen los Android Wear o como la que va a tener el futuro Apple Watch, sino una pantalla de color que sigue la misma tecnología que venían usando, una pantalla tipo LCD, que va a permitirles mantener la duración de batería en esos 7 días, pero que obviamente no tiene la misma capacidad que tienen las pantallas de los Android Wear o del Apple Watch. Está limitada a 64 colores y la resolución de pantalla es la misma que tenía el Pebble original. Que, francamente, habría sido de agradecer una resolución de pantalla mayor. Porque otra de las razones por las que se ve que las notificaciones se quedan algo cortas es porque no cabe mucha información en pantalla. Sobre todo con las notificaciones que vienen por defecto. Voy a poner el ejemplo más clásico, que es el de WhatsApp, que en cuanto pone el nombre de quien ha hablado y el nombre del grupo, pues ya no te queda espacio para el mensaje. Entonces ya tienes que estar haciendo scroll, ¿vale? Con otras aplicaciones de notificaciones del mismo Pebble, con algunas aplicaciones que hay disponibles en la tienda, se pueden ver mejor, ¿eh? Es algo que se puede arreglar. Pero bueno, en lo que viene por defecto en el teléfono, perdón, el teléfono, en el reloj, es mejorable. Bueno, volviendo al tema. La pantalla es de color, pero limitada. Además, son unos colores con unos tonos como pastel. Pero bueno, básicamente el tema es que seguramente, o bueno, por lo que se ha visto en fotos y lo que han enseñado en el WMC, World Mobile Congress, pues se ve igual de bien a la luz del sol. Y eso es algo que, aunque no he tenido problemas con el Android Wear y seguramente tampoco se tenga con el Apple Watch, pues es algo de lo que tampoco pueden presumir. Este Pebble Time que presentan en aquel momento tiene un cuerpo de plástico, pero el borde de la pantalla, la parte de arriba, o sea, lo que realmente va a estar mirando hacia nosotros, el borde es metálico, tiene un borde bastante ancho. Y la pantalla, lo que sea la pantalla del reloj, es de Gorilla Glass. O sea que con respecto al Pebble original han mejorado mucho la calidad de los materiales. La estructura de los botones es la misma. Sigue habiendo un botón a la izquierda para volver y tres botones a la derecha, de los que ahora hablaremos. Han mejorado el procesador, lo cual, teniendo en cuenta que ahora hay que trabajar con colores, tampoco está de más, pero tampoco es para tirar cohetes. Ahora va a 100 MHz. Sigue siendo una diferencia brutal con respecto a los Android Wear o al futuro Apple Watch. Y el tamaño de las aplicaciones también ha crecido algo, pero tampoco. O sea, la aplicación ahora son 64 GB y los recursos 256. Y básicamente eso es lo que necesitas para guardar las imágenes a 8 bits, perdón, a 8 bits no, las imágenes de 64 colores, que sí, que serían 8 bits, bueno, ahora no voy a hacer el cálculo. Y una de las novedades también es que introduce un micrófono, que realmente todavía no han presentado mucho de cómo va a funcionar, pero que tiene más pinta de que va a ser para mandar pequeños mensajes de voz de respuesta, que para que reconozca la voz y lo use como control del reloj. De hecho, una de las cosas que han dicho es que no les gusta la forma en que entienden los Android Wear, porque hay muchas veces que no entiende correctamente y no puedo dejar de darles la razón, personalmente, en mi experiencia. Han mantenido la resistencia al agua y, sobre todo, lo que introducen nuevo, que personalmente me ha gustado mucho, es la interfaz. Han cambiado la interfaz totalmente. Y lo que os contaba de los botones. Los botones de la derecha ahora se han centrado en para qué sirve un reloj. Un reloj sirve para ver la hora, principalmente, y eso es lo más importante. Y por lo tanto, lo han basado todo alrededor de eso, del tiempo. Y de hecho de ahí sale el nombre también. Y entonces han hecho una analogía con los botones de la derecha y han puesto que el de arriba va hacia el pasado. El del centro representa el presente y el de abajo es el futuro. De forma que si tú quieres ver los pasos que has dado ayer, te irías con el botón de atrás y verías todas las cosas que han pasado en el pasado hasta el momento de ayer a las 12, por ejemplo, que te pondría 200, 2.000 pasos, por ejemplo. Y de esa forma podrías ver todo lo anterior. Con el botón del presente irías a las aplicaciones que tienes, que además ahora han puesto una preview de la aplicación, o a otras cosas, a cambiar la watch face del reloj, por ejemplo. Y yendo con el botón de abajo, irías hacia el futuro y podrías ver las próximas citas de calendario, cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1, etcétera. Además, está bien, he estado revisando el API que han presentado. Me queda un minuto. Así que si se acaba, creo que voy a hacer un pequeño podcast de continuación, porque no creo que me dé tiempo a hacerlo en un minuto. Pero bueno, voy a intentar acabar el tema este de la interfaz. Como decía, con el botón del futuro puedes ver próximas citas o carreras de Fórmula 1, etcétera. Y es que en el API que han presentado ahí permiten integrar eventos o cosas que se vayan a ocurrir de una forma sencilla a través de la web. De forma que creo que vamos a poder ver gente que publique calendarios o funciones que se integren con ese calendario. Y creo que voy a seguir explicándolo en el siguiente podcast, porque me quedan 40 segundos. Bueno, pues nada, os emplazo al siguiente podcast. Voy a parar y continúo en el siguiente.